Mateo capítulo 2, versículo 2 al 12, dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta, tú Belén, de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, vamos a llegar a experimentar milagros gloriosos, como el caso de estos magos que vienen del oriente. Ellos jamás se dieron cuenta que al poner a Cristo como el epicentro de todo su quehacer, ellos comenzaron a disfrutar por lo menos de cuatro cosas que quiero mencionar en esta hora. Ahora, todo esto es una enseñanza para usted y para mí. Lo importante es que nosotros decidamos hoy en día, más que nunca, hasta que Cristo venga, de que Jesús sea el Rey y Señor de nuestra vida. Por eso, hermanos, quiero hablarles en esta hora bajo el tema los milagros cuando Jesús es el centro de nuestra vida. Primero de estos milagros que quiero mencionar es la revelación. ¿Cómo es que estos magos llegan a una conclusión tan contundente? Cuando dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No había ninguna duda. Desde el momento en que ellos lo aseguran de tal forma, es porque ellos lo sabían que así era. No solamente a nivel intelectual, sino también a nivel espiritual. Y además de eso, porque ellos lo expresan y dicen, venimos a adorarle. O sea, ya había una disposición de su corazón, de su espíritu, de su alma, de rendirse a él. Pero también traían tesoros, como es oro, incienso y mirra. Ellos llegaron a una conclusión tan maravillosa por una revelación de Dios que ellos tuvieron. Ahora, la Biblia no nos menciona en detalles, ahora, pero sí podemos inferir a raíz de la conclusión, cuando dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque está referido a la promesa que Dios había hecho a David, que dentro de su descendencia iba a levantar a uno que estaría sobre el trono y que no sería dejado a ningún otro rey y que reinaría para siempre. Cuando ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Está hablando de el cumplimiento profético de la palabra de Dios referida al Mesías, es decir, a ese acto maravilloso, glorioso, milagroso, cuando Dios tomó forma humana. En ese momento Dios, sin dejar de ser Dios, toma forma humana en la persona de Cristo, donde el Espíritu Santo empezó a obrar en el vientre de la Virgen María, formando el cuerpo, y es ahí entonces cuando se comienza a revelar el misterio de la salvación para la humanidad. Por eso, los ángeles dan el anuncio, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, no dos, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, Muy probablemente estos magos llegaron a esta conclusión porque tuvieron contacto con la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia habla aquí del Oriente, se está refiriendo básicamente a lo que era el área del Imperio Medo-Persa. Estamos hablando hoy en día de lo que es el país de Irán y lo que es Irak y otros sectores vecinos de esos dos países. En el año 722 a.C., las 10 tribus del pueblo de Israel que formaban la parte norte fueron dispersadas por los sirios. Y entonces los judíos se esparcieron por toda la tierra. Y donde el pueblo hebreo llegaba, llegaba con las escrituras. Entonces muy probablemente estos magos tuvieron contacto con esas sagradas escrituras. Recordemos que Daniel ya había estado en ese sector de lo que fue el imperio Medo-Persa. Daniel dio, era un profeta de Dios, no solo él, sino el profeta Ezequiel. O sea, había mensaje de Dios por toda la tierra, se había extendido el conocimiento. La Biblia nos dice con mucha claridad en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, que toda la escritura es inspirada de Dios. Es decir, es una revelación de Dios. Lo que de Dios no se conoce, se revela a través de las sagradas escrituras. Entonces, esa revelación que estos magos tuvieron, por supuesto, con la guianza, en el caso de la iluminación del Espíritu Santo, darles entendimiento sobre la palabra, esa combinación poderosa, palabra y Espíritu Santo, los lleva a una convicción. ¿Qué fue esta? Vinieron, dice, del Oriente. Estamos hablando de una distancia aproximadamente de 1.600 kilómetros para llegar a Jerusalén. Se tomaban varios meses ese viaje, pero había una convicción. ¿Dónde está? Había algo en el corazón de ellos, porque habían tenido una revelación de la palabra en sus corazones. Y eso los llevó a una declaración de la verdad. Cuando usted está convencido, como dice la Biblia, por tanto creí, dice, por cuanto hablé. Cuando nosotros creemos, llegamos a pronunciar o hablar o declarar el mensaje. Por eso decían, ¿dónde está? Además de eso, decían, su estrella hemos visto en el Oriente. ¿Cuántas estrellas tiene usted, hermanos? Ninguno tenemos estrellas, pero ese niño sí tenía estrellas, porque él fue el creador de todas las estrellas. O sea, ellos llegaron a esta conclusión. El Logos eterno se hizo carne. Vieron en ese cuerpo, ¿qué es lo que vieron estos magos? Estamos hablando que los magos, no está hablando de astrólogos, está hablando de personas de ciencia. Estamos hablando de personas intelectuales, estamos hablando también de personas que habían indagado diligentemente, habían estudiado, habían hecho un análisis y el Espíritu Santo los había guiado. Es porque cuando usted se basa en la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Entonces cuando ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Ya venían, oiga esto, ya venían con la disposición de adorarle. ¿Y por qué? Porque el único que se tiene que adorar es Dios. O sea, estos magos sabían que ese niño en ese cuerpo estaba los atributos del Eterno. Estaban los atributos del omnipotente, el omnisciente, el atributo del amor de Dios, de la eternidad. Entonces, por eso venían a postrarse adorándole, porque sabían esa verdad y había alegría en sus corazones. Esto, hermanos, nos debe llevar a una reflexión en nuestra vida. Tenemos todos contactos con la palabra de Dios a través de los mensajes, del estudio bíblico, pero debemos de llevar la parte doctrinal a una parte experimental. Debemos de pedirle a Dios, Señor, que lo que yo leo en tu palabra, lo que yo escucho, se convierta en mi vida en una revelación de tu grandeza. Ellos tomaron esa decisión porque sabían la grandeza del rey de los judíos, que es el rey de toda la humanidad, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando alguien llega a una conclusión por una revelación de tal forma que no queda duda, su vida será completamente transformada. Su manera de pensar, sus sentimientos, sus acciones. Vemos a lo largo de la palabra de Dios, vemos hombres como Moisés, que tuvieron una revelación de la grandeza de Dios. El mismo Moisés se lo pidió. Él había visto el poder de Dios, conocía la palabra, pero un día le dijo: Señor, muéstrame tu rostro. En ese momento, la gloria de Dios se le mostró, no en forma completa, porque dijo el Señor: el que me ve va a morir, pero te mostraré mis espaldas, como diciéndole un reflejo de mi gloria. A partir de ese instante, Moisés quedó totalmente transformado en todo su ser. Dice la Biblia que ese hombre resplandecía con la gloria de Dios. Su mentalidad fue diferente, sus sentimientos, sus acciones, todo. ¿Por qué? Porque ya no fue el mismo. Lo vemos en el caso, por ejemplo, también en la palabra de Dios, el caso del profeta Isaías. Isaías tiene una visión de Dios en el templo y dice que vio un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo y los ángeles decían: Santo, 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 al que está sentado en el trono. Esa visión de la santidad de Dios quedó tan impregnada en el corazón de Isaías que todas las veces que él daba mensaje de Dios decía: así dice el Santo de Israel. Porque el contacto con la revelación de la grandeza de Dios lo transformó de tal manera que descubrió la suciedad que había en su corazón. La única manera para que usted y yo también podamos ver lo que los otros no ven, lo que mi conciencia no puede ver, en la presencia, en la revelación de la grandeza de Dios, vamos a encontrar en nuestra vida todos los pecados que hay en nuestro ser, aún pecados ocultos a nuestra conciencia. Isaías se da cuenta y dice: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová, Dios de los ejércitos. Me recuerdo haber escuchado cuando era niño en un programa radial al doctor Billy Graham. Y él hacía una aplicación a través de una ilustración que estaba dando. Dice que se encontraba en su casa y por la ventana podía observar una montaña completamente cubierta de nieve. La ropa blanca estaba en el patio. Y cuando él comenzó a comparar la blancura de la nieve con la blancura de la ropa, dijo: creí que la ropa estaba limpia, pero al compararla con la nieve, está sucia. Cuando usted y yo nos comparamos entre nosotros, algunas veces salimos en ventaja, pero cuando nos comparamos con aquel que es tres veces santo, limpio y puro, se va a descubrir la suciedad que hay en nosotros. Por eso es importante que Dios se revele a mi vida, porque la revelación de la grandeza de Dios va a revelar lo que soy yo. Ya no voy a pensar cosas que no debo de pensar de mí mismo. Vemos el caso también de Saulo de Tarso. Tiene una experiencia con la gloria de Dios, de tal manera que ese hombre cambió de perseguidor de la iglesia a un apóstol. Porque su vida fue transformada por esa revelación de la grandeza de Cristo. Vemos a Juan en la isla de Patmos. Juan estuvo al lado de Cristo durante 3 años y medio, uno de sus apóstoles. Pero cuando él era un anciano, se encontraba en la isla de Patmos, una isla penal. Podemos decir la isla de Alcatraz de aquel entonces. Y estaba ahí sencillamente como prisionero por predicar la palabra de Dios. El emperador de aquel entonces había ordenado que Juan estuviese ahí. Pero es ahí donde Jesús se le revela. Oiga, aquel niño que estaba ahí en ese pesebre de Belén, ahora el Cristo glorificado se le presenta. Y oye una voz como estruendo de muchas aguas. Y en ese momento Juan, cuando quiere verle, dice, cayó postrado porque no soportó el peso de la gloria. Y Jesús se le acerca y lo tocó y le dijo: no temas, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Juan quedó totalmente transformado por la experiencia de la gloria de Dios. Amada Iglesia de Cristo, ¿qué necesitamos hoy en día? Necesitamos más que todo conocimiento, y está bien el conocimiento bíblico. Gloria a Dios por la palabra. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. Pero debo de tener hambre, ¿de qué? Hambre de la revelación de la grandeza de Dios. Porque eso me va a dar a mí seguridad de saber en quién he creído. Pablo así decía, yo sé a quién he creído. En el momento de las pruebas y las tormentas, yo necesito estar seguro dónde estoy parado. Pero si no tengo una revelación de la grandeza de Dios, ¿y cómo la puedo llegar a tener? Es cuando yo le digo, Señor, muéstrame tu rostro. Que Dios nos muestre el rostro, no es orar simplemente, es su revelación. Revélate a mi vida, tu grandeza, transfórmame, Señor. Quiero conocerte. Eso, hermano, le encanta a Dios. Por eso, en uno de los versículos preciosos, hermosos del Antiguo Testamento, en primer libro de Crónicas, hermano, donde nos habla, si mi pueblo se humillare y buscare, ¿qué cosa? Mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Señor, revélate a mi vida, tu grandeza, Señor, la quiero conocer. Algunos quizás tienen interés de conocer X país, conocer el avance de la ciencia en la medicina, en la tecnología, en cualquier otra área. Pero hermano, no hay conocimiento más grande que la revelación de la grandeza de Dios sobre nosotros. Si nosotros le pedimos, Señor, muéstrame tu rostro, te quiero conocer, ¿sabe qué? No seremos los mismos. Entonces tendremos, hermano, certeza, y esa certeza nos va a movilizar donde quiera que estemos. Si estos magos, al tener esa revelación, los hizo moverse 1600 kilómetros cuando otros no se querían movilizar, ¿por qué Herodes no se quiso movilizar donde estaba Jesús? Si Belén está muy cerca de Jerusalén, pero no se movió, ¿por qué? Porque no tenía esa revelación. El que tiene la revelación de la grandeza de Dios, no le importa el sacrificio hacer, no le importa el tiempo, porque para él o ella eso es felicidad, porque sabe en quién ha creído. El segundo milagro es la dirección. Vemos a una estrella misteriosa que empieza a guiarles. Se han hablado muchos acerca de la estrella, muchos teólogos, otros científicos, han querido dar una explicación sobre esto. En lo personal, no creo que era una estrella como la que nosotros conocemos. Porque dice la porción que hemos leído, que cuando los magos, dice, vieron que la estrella se había detenido donde estaba el niño, eso significa que estaba a baja altura, muy probablemente no más de 1500 metros. Alguien podría decir, ¿qué sería esa estrella? Eso no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios dirigió al pueblo hebreo a través del desierto, a través de una nube durante el día y en la noche con una columna de fuego. Y esa columna de fuego estaba a baja altura, estaba sobre el tabernáculo. Y ellos entendían eso y lo conocieron por 40 años. Ahora, en este caso, una luz que un día Dios nos va a explicar que era como era, eso lo vamos a, va a ser una de las preguntas cuando estemos en el kindergarten del cielo, y Dios nos va a ayudar a entender esto. Pero por ahí hay algunos que andan también diciendo que era un platillo volador. No le haga caso, eso no es cierto, hermanos. Están perdidos. El punto es que estamos hablando, hermanos, que era una luz en la cual iba dirigiendo. Ahora, esa luz, esa estrella, que está representando la guianza de Dios, nosotros hoy en día podemos recibir también esa dirección a través de dos grandes elementos, dos factores. El primero es la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El conocimiento de la palabra nos guía, nos dice qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, por dónde debo de ir. ¿Qué tengo que evitar? ¿Qué tengo que entonces fomentar? Así la Biblia nos da mucha revelación acerca de eso. Pero también a través de la palabra, es, hermano, a través de la guianza del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso, hermano, qué importante es haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Eso hace que el Espíritu Santo more en nuestro corazón y el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu humano qué es lo que Dios desea. Entonces, no es una voz audible, sino que es el impulso del Espíritu Santo a nuestro espíritu que luego nuestra mente lo procesa para que entendamos qué es lo que Dios desea. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Fíjense que esa estrella venía desde lo que fue en aquel entonces el imperio Medo-Persa hasta Jerusalén. ¿A dónde los guió? A donde estaba la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jamás el Espíritu Santo y la palabra nos va a guiar hacia el error, siempre nos va a guiar hacia la verdad. Por eso dice acá que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. En el libro de Isaías capítulo 42 versículo 16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura, estas cosas las haré y no los desampararé. Bendito sea el Señor que no nos desampara. No nos desampara porque nos guía, nos dirige. Entonces el Señor quiere que nosotros comprendamos que Él está interesado en dirigirnos. Y eso, como dije, ocurre en el momento del nuevo nacimiento. Además de eso, cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Por eso en Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Si nosotros somos guiados, el Espíritu Santo nos guía. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, que seamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces encontramos esa dirección. Ahora vemos cómo estos magos encuentran el camino hacia donde estaba el niño. Hermano, no se preocupe. A lo mejor usted está pensando, ¿qué voy a hacer con este problema? ¿Cómo voy a encontrar la salida? ¿Qué puedo hacer en mi empresa, en mi negocio? ¿Qué puedo hacer a nivel de la familia? ¿Qué puedo hacer en mi vida? Algunos se sienten desorientados. Lo que necesita hacer es decirle, Señor, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador y Señor. A partir de ese momento, la luz interna del Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Pero también, por el otro lado, vemos personas que fracasaron cuando no permitieron la guianza divina del Espíritu de Dios. Por ejemplo, la nación de Israel, después que cayó en pecado y fue a la cautividad babilónica, el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice estas palabras, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Cuando el pecado, oiga esto, quiere tomar la posición de esa estrella que nos guía, nos va a llevar hacia dónde, a las tinieblas. El pecado es la luz de Satanás. O sea, las tinieblas son la guianza del demonio. ¿Para qué? Para que la persona viva en la vil miseria. Y eso trae, ¿qué cosa? Confusión. Vea esto. Cuando alguien no es guiado por el Espíritu Santo, trae confusión. Pero el Espíritu Santo siempre va a traer paz. No solo eso, sino que va a llegar a experimentar frustración. Isaías capítulo 3, versículo 2 dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Te engañan. ¿Se ha sentido usted frustrado porque ha sido engañado? ¿Se ha sentido engañado? ¿Por qué? Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo lo guíe. Eso trae frustración. Pero aparte de eso, el peor de los casos es que la persona puede llegar al fracaso total si sigue abandonando o no permitiendo la guianza del Espíritu de Dios. Y Jesús dijo en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Muchos están cayendo en un agujero, un hoyo profundo, en el hoyo de la desesperación, de la miseria espiritual. Pero sobre todo, muchos están yendo hacia al mismo infierno. Algunos creen que no existe el infierno, que no existen los demonios. Quiero decirle que sí existe. Por eso Jesús vino a nacer en Belén. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos luz y no vayamos a condenación eterna. Muchos han asegurado sus vehículos, han tratado de asegurar el futuro de sus hijos a través de la educación, han asegurado sus casas, han asegurado su salud al comprar un seguro de salud, cuántas cosas se hacen hoy en día, pero nadie puede decir que el mejor seguro es sencillamente tener el seguro de la vida eterna. Saber que si me toca partir de esta tierra y ir directamente a la presencia de Dios. Pero muchos, cuando se ponen a pensar, ¿qué pasaría si yo muero en este día? ¿A dónde iría? ¿Iría al cielo o al infierno? Si usted no tiene seguridad, es porque la luz de Cristo no está en usted. Pero la puede tener si le dice, Señor, perdóname, soy un pecador. Límpiame con tu sangre. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Si usted recibe al Mesías en su corazón, las cosas han de cambiar. Entonces, muchos experimentan confusión, frustración y fracaso total por no depender de la palabra y del Espíritu Santo. Pero experiencias maravillosas ocurren cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo. Vemos en el caso de estos magos, ¿cuál era la forma en que ellos disfrutaban esa guianza? En primer lugar, a través del entusiasmo. Cuando llegan a Jerusalén, con mucho entusiasmo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente, oiga esto, y venimos a adorarle. Sin haberlo visto, venían felices. ¿Se puede usted imaginar cuando veamos a Cristo nuestro Salvador? Si a hoy le amamos sin haberle visto, ¿cómo será cuando nosotros le veamos cara a cara al Señor? Mucho entusiasmo. Eso es cuando una persona se deja guiar por el Espíritu. Por eso que en el Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellas tengo mi voluntad. La voluntad se deleita en la guianza de Dios y esto produce anímicamente entusiasmo. Porque nadie haría un viaje de 1600 kilómetros a través de los medios de transportación de aquel entonces. Estamos hablando varios meses para llegar a Jerusalén con todas las incomodidades y además de eso, el costo de alimentación, de hospedaje y de todo lo que usted quiera. Pero ellos venían entusiasmados, felices, porque la guianza de Dios, eso es lo que produce. No solo eso, sino que ellos estaban haciendo una inversión, en otras palabras, un sacrificio gozoso. Cuando alguien ha tenido una experiencia con la grandeza de Dios y el Espíritu Santo lo está guiando y la palabra, entonces para él o para ella cualquier sacrificio que haga no es sacrificio, es una alegría. O sea, lo que invirtieron no era para poder sentirse tristes como hoy en día. Yo recuerdo una persona que una vez le dijo a su esposa, aquí te traigo este regalo. Pero ¿sabes qué? Y con una cara casi de muerto, me costó $200. Y ¿sabes qué? Me siento arrepentido de haber comprado esto tan caro. Pero ni modo, aquí te lo entrego. A ver qué hizo esa esposa con ese regalo. Se lo devolvió. Porque estaba valorizando esos pinches $200 que a la esposa. Se da cuenta, hermanos, que cuando una persona tiene una revelación con la grandeza de Dios, el sacrificio que haga o la inversión que haga le produce paz, alegría, entusiasmo. Por eso vemos el caso del siervo de Abraham. Él hizo también un peregrinaje para encontrar la esposa de Isaac y en la oración dijo él esto: y me incliné y adoré a Dios y bendije a Dios, a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Entonces estamos hablando que sentía feliz por la guianza, pero no importa el sacrificio, lo importante es encontrar lo que Dios ha prometido. Pero además de eso, los magos, oiga esto, venían con una disposición, un deseo de bendecir. Dice que abriendo sus tesoros, fíjense bien esto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no habían visto al niño Jesús, pero ya la fe, para ellos ese acto ya era una historia, era una realidad, de tal manera que se prepararon para traerle presentes. Estamos hablando que una experiencia increíble acerca de la fe que ellos estaban viviendo. Cuando hay una revelación y una guianza del Espíritu Santo, la fe comienza a incrementarse y hay un deseo también de bendecir. Ya no es la avaricia la que toma control, sino que es un deseo de poder ayudar al prójimo, de bendecir la obra de Dios. Por cuanto la fe y la revelación de la grandeza de Dios ha traído algo maravilloso en su ser. Pero además de eso, hermano, la experiencia de la guianza los llevó a estos hombres a aventurarse a la investigación y experimentación. Ellos tenían una revelación, habían llegado a una conclusión, pero ellos querían materializar el conocimiento en una experiencia. Por eso se movieron, para ver al niño, porque ellos lo querían ver. Por eso que en el Salmo 78, 53 dice, los guió con seguridad de modo que no tuvieron temor y el mar cubrió a sus enemigos. Cuando Dios guió a la nación de Israel, dice que los guió para que ellos no tuvieran temor. En el Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, estamos hablando que cuando hay una revelación, hay un deseo de investigar y un deseo de conocer más de Dios, más de su palabra, pero a la vez de experimentar lo que dice la Escritura. Dios nos promete muchas cosas, entre ellas la más grande, la salvación y la vida eterna. Pero ¿qué necesito yo? De oír que Dios quiere salvar, de oír que en un tiempo como este, en Navidad, cuando se citan las porciones bíblicas, cuando dice, y os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, pero si ese conocimiento yo no lo llevo a la experiencia, realmente no tiene mucho valor. Yo debo de permitir que ese Salvador nazca en mi corazón, que venga a mi vida. Si él es el Salvador del mundo, ¿qué entonces qué estoy esperando? Si él es la amnistía de Dios para la humanidad, si Él es el que nos perdona, nos limpia, nos da vida eterna, lo que necesito es arrepentirme para materializar ese conocimiento, pedirle perdón a Dios por todos mis pecados, no tanto por las consecuencias de mi pecado, sino por haber herido el corazón de Dios, y por la fe que Él, y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por la fe me puedo apropiar de ese beneficio del perdón. En ese instante, entonces, podemos gozar del perdón de pecados. Quiero decirle, si hay alguien aquí que ha estado luchando con un pecado que usted dice que yo no lo puedo sacar de mi mente, en mis recuerdos, es algo que me atormenta lo que está sucediendo. Más quiero decirle que Jesús dice, hermano, venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús quiere hacer descansar esa conciencia culpable. La Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ese es el conocimiento, pero yo necesito que mi conciencia quede limpia. Y lo único que lo puede limpiar es la sangre del Cordero de Dios. Y cuando por la fe, entonces yo pronuncio con mis labios, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación, en ese momento estoy materializando lo que Dios me ha prometido. Y eso me hace, ¿qué cosa? Vivir una experiencia. El Evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder, es decir, consiste en resultados. Dios desea que nosotros tengamos resultados. Estos magos tenían una convicción, pero la llevaron a la experimentación. La Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. no para que nosotros lo tengamos solamente como un recuerdo teológico, sino para llevarlo a la experiencia. Nos habla de la sanidad divina. Dios sana a los enfermos, porque por su llaga fuimos curados. ¿Qué tengo que hacer? Pedir. El que pide, recibe, dice el Señor. ¿Por qué Dios ha dejado la oración? Oiga esto, lo hermoso de la oración. ¿Por qué Dios ha dejado la oración? Porque a través de la oración es la materialización de las promesas de Dios. Cuando usted ora, usted está accionando en fe. Y esa acción de fe está haciendo que las promesas de Dios se cumplan en usted. Cuando usted empieza a orar, usted empieza a pedir, usted empieza a rendirse, a entregarle su vida a Cristo. Lo que usted haga en la oración, usted no se da cuenta lo que Dios está haciendo. Y nos va a llevar a la experimentación. Entonces, la revelación es lo primero. Y la revelación nos impulsa y nos lleva a ser mansos y humildes de corazón para ser dirigidos para la dirección divina. Y vea estos hombres, vemos la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con la docilidad de nuestra voluntad. Y ellos se dejaron dirigir por esa guianza de Dios a través de esa estrella. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. En tercer lugar, la adoración. Dice que cuando llegan a Jerusalén, no solo preguntan dónde ha nacido, pero ellos dicen, venimos a adorarle. Porque ellos ya habían llegado a una conclusión, Él es Dios, el Logos, que hizo el universo y mantiene los astros y las estaciones en completa armonía, la idea que tenían los filósofos griegos, que había una mente universal, que le llamaban el Logos, que no había caos en la tierra porque todo sucede conforme a Logos. Entonces, ellos, aunque no sabían quién era el Logos, ahora la palabra nos revela quién es. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Y dice en el versículo 14, y el Logos se hizo carne. En otras palabras, aquel niño que estaba acostado en el pesebre, oiga, es el creador del universo. Porque cuando preguntan los magos, porque su estrella hemos visto, en otras palabras, Él hizo las estrellas. No solo eso, Él mantiene en orden todo el universo. Él es el eterno, el omnipotente, el omnisciente, el justo, el santo. Él es todo. Por eso venimos a adorarle. Porque ellos llegaron a esa conclusión. ¿Sabe por qué muchos no adoran a Dios en espíritu y en verdad? Porque no le conocen. El día que nosotros lleguemos a conocer a Dios como Él es, llegaremos a adorarle. Adorar no significa cantar. Adorar significa rendirse. Adorar significa me entrego. Señor, te ofrendo mi vida. La palabra adorar, tanto en el Nuevo como el Nuevo Testamento, significa postración y reverencia. El acto de postrarse significa me rindo. Tú eres el dueño de todo. Tú me hiciste a mí. Eso es lo que estaban haciendo estos magos. Tú eres el creador de todo. Por lo tanto, me someto a ti. La inteligencia que me has dado, la salud, el dinero, las oportunidades. Cuando nosotros llegamos al punto de rendirle nuestra vida, rendirle nuestros sueños, vivir para la gloria de su santo nombre. Porque adorar prácticamente, hermano, lo que se hace es hacer un acto de exaltación. Lo que los magos estaban haciendo era honrar a Cristo Jesús. Algunos que se consideran muy intelectuales, lo único que andan buscando es que la gente los honre a ellos, que diga buenas cosas de ellos, que puedan darle oportunidad para que siga brillando. Pero adorar significa yo dejo de brillar para que Cristo brille, para que Él sea glorificado, porque Él me ha dado la inteligencia, Él me dio la oportunidad, Él me dio la carrera universitaria, Él me sustenta hasta el día de hoy, Él es el que me ha guardado, el que me ha protegido, el que me da el pan, el que me da el sustento, el que me da el aliento, el que hace todo por mí y que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Cuando alguien llega a ese entendimiento, entonces nos va a llevar, hermano, el Espíritu de Dios a postrarnos, a hacer un acto de reverencia, hacer un acto de homenaje a quien, a Cristo Jesús. Ya no un acto de homenaje a nosotros. Hoy el mundo, hermanos, anda buscando celebridad en todas las áreas, comenzando en la iglesia de Cristo. Usted y yo no estamos en la iglesia para buscar popularidad, para buscar un nombre. Estamos aquí para honrar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo en toda la tierra. No ocupemos ningún ministerio, no ocupemos ningún don como una plataforma política para atraer la atención de la gente hacia nosotros. ¿Por qué vamos a atraer la atención de los demás hacia nosotros? Para que esta naturaleza carnal sea deificada. Eso es un insulto. Lo que tenemos que hacer es de honrar al que hizo los cielos y la tierra, que tuvo misericordia, que fue formado en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, y ese cuerpo puro y santo cargó el pecado sucio de la humanidad y lo llevó en la cruz del Calvario y le aplastó la cabeza a Satanás y a todos los demonios. Venció la enfermedad, venció la condenación, venció la maldición, por pura misericordia para usted y para conmigo. Si eso, de hermano, no tiene peso para nosotros, ¿sabe? Eso, al no entenderlo, no nos lleva a adorar a Dios. ¿Por qué? Fíjese bien, cuando usted pide que le tomen una foto, lo escuché de un predicador, de un pastor, dijo, cuando usted pide que le tomen una foto, ¿qué es lo que primero que usted ve? Usted mismo. ¿Cómo salió? ¿Cómo se ve? ¿Si tiene panza o no tiene panza? ¿Si cerró los ojos o no los cerró? Ay, dice, no me gusta esta foto. Egoísmo puro. El que adora a Cristo, no le importa cómo salió la foto. Los magos no llegaron ahí para que los aplaudieran. No llegó ahí la prensa. ¡Ay, vienen los magos! ¡Tómenle fotos! ¡Sáquenle una firma! ¡Vea esto y lo demás! No, ellos estaban ahí para honrar, hacer un acto de homenaje a Cristo. Hermano, el culto a la personalidad es sencillamente una idolatría al egocentrismo, a la persona. Hermano, ningún ser humano tiene que ser adorado. Muchos buscan ser adorados, aunque tal vez no usen la palabra, pero están siendo a través de sus acciones adorados y quieren que les adore. La esposa quizás quiere que su esposo le adore. Es decir, que quiere que su marido sea o ponga su confianza completa y total, que ella es la fuente de felicidad y de gozo y de vida. O en el caso del esposo, hay esposos que quieren que su esposa solamente pueda decir toda su atención. Ahí es un narcisista. Lo único que quiere es que ella realmente, que cualquier suspiro que le adivine por qué está suspirando. Y que las atenciones sean para él y que no para ninguna otra persona, ni siquiera para los hijos. ¿Cuántos han fracasado en la vida por esto? Pusieron su confianza en un simple inmortal ser humano. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hijo, no pongas a tu padre en el primer lugar, que solo a Cristo le pertenece, porque te vas a decepcionar de tu padre. A tu madre también. Madre, padre, no ponga su esperanza en los hijos. La esperanza se llama Jesús. No ponga su esperanza en el novio o en la novia. Porque si usted le pone fe a lo que usted le ponga fe, sea una persona, sea una cosa, sea la profesión, sea la vanagloria, sea el poder, eso lo va a enloquecer. El caso típico que está en este cuadro bíblico es el caso de Herodes. Fíjese bien. Un mismo evento, glorioso. Los magos, ellos estaban felices. Pero cuando llega la noticia a Herodes, dice, se turbó. En el griego, esa palabra significa, se estremeció en todo su ser. Llegó a tener pavor, eso es, pavor. ¿Por qué? Porque se sintió amenazado. Ya que él había obtenido el título de rey de los judíos, de todo lo que se conocía como la provincia de Judea, a raíz de haber comprado las voluntades en el Imperio Romano, estando él en Roma, muy astutamente, por algo a los Herodes se les conocía como zorras. Jesús llamó a Herodes Antipas, dígale a esa zorra. Su padre, Herodes el Grande, era la zorra más grande. Porque él era, en otras áreas era brillante, constructor, no solamente en el área de Jerusalén, en Grecia, en Roma y en otros lugares. Y sobre todo se destacó en la reconstrucción o la modificación del templo en Jerusalén. Algo majestuoso. Sin embargo, era un hombre que amaba el culto a su persona. Algunos políticos que estuvieron ayudándole a él, algunos colaboradores más bien, vio que podía tener en ellos una amenaza. Los mandó a matar a todos por temor a que le quitaran el puesto. Él amaba el poder más que cualquier cosa. Dos de sus hijos, él creyó que estos hijos querían quitarle el puesto y los mandó a matar a los dos. Mandó a matar también a una de sus esposas. Un hombre cruel mató y tanta gente. Claro, cuando llega la noticia, ¿dónde está el rey de los judíos? Se estremeció. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando Jesús llega, el mensaje del Evangelio llega a las naciones, a los corazones. El que no adora a Dios se estremece y el diablo es el primero que se sacude. Porque él quiso la adoración en el cielo, por eso cayó de su posición. Un querubín hermoso se convirtió en Satanás, porque él quiso ser adorado. Entendamos esto, estimados hermanos, estimados amigos. La adoración es solamente para Dios. ¿Por qué? A Dios no le hace daño. Al mortal, al ser humano, aún a los ángeles, eso le hace daño. A Satanás le hizo tanto daño que también se arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Hoy en día tenemos gente que quiere celebridad en el ámbito eclesiástico, en el ámbito político. Quiere renombre, que nadie le opaque, que nadie se le ponga a la par. Vemos en el mundo del espectáculo, en los deportes, en todas las áreas, aún en el mismo seno quizás del lugar donde nosotros trabajamos o de la familia. Todos estos problemas se dan, hermanos. Pero cuando hemos tenido un impacto de la grandeza de Dios y Dios me ha revelado mi bajeza y he entendido la misericordia de Dios y ahora puedo vivir y disfrutar la guianza del Espíritu Santo y me está guiando hacia la verdad. Ahora entonces entiendo por el Espíritu de Dios y la palabra que la misión mía es adorar, es decir, hacer un acto de homenaje a Cristo. En primer lugar, a través de mi vida. No buscar aplausos, no buscar opinión pública, sino la opinión para mi Señor Jesús. Cuando usted y yo entendemos que si vamos a estudiar y vamos a ser los mejores estudiantes, los mejores profesionales de más alta calidad, no es para tener dinero, no es para buscar aplausos de la comunidad científica o de las letras, sino para poder decir: Señor, te voy a hacer un acto de homenaje aquí en mi bufete, aquí en mi despacho, aquí en la clínica, aquí en la arquitectura, aquí en la ingeniería, aquí, Señor, en cualquier área, en el hogar, en hacer un buen plato de comida. Amén, hermanas. Cuando usted hace eso, Señor, todo, ¿para qué? Para la gloria y la excelencia de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra alma se va a llenar de regocijo, de paz, porque así lo disfrutó estos hombres. Ellos tuvieron una experiencia increíble: convicción, entusiasmo, libertad y felicidad extrema. Eso es lo que vemos aquí en estos versículos. Certeza había en sus corazones, entusiasmo, había libertad, no le importó en el mismo seno de la ciudad de Jerusalén. Y el hombre más peligroso que había ahí en ese lugar se llamaba Herodes, y le dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El hombre más criminal que había en aquel momento, pero había libertad en estos hombres y una felicidad extrema. ¿Por qué? Porque entendieron cuál era la misión. Hermanos, oiga esto. Si se le olvida cualquier otra parte del mensaje, está bien. Pero que no se nos olvide esto. No estamos aquí en esta tierra para traer la opinión de los demás hacia nosotros, sino para que el mundo tenga una opinión del niño Jesús. Para que Jesús sea conocido. Entonces Dios dice: yo honro a los que me honran. El que honra a Cristo, Dios, Jesús lo honra a él. Usted no necesita cuello de nadie. Usted necesita la gracia de Dios. Cuando usted honra a Jesús, Jesús le va a abrir las puertas que usted necesita. No necesita forzar, no necesita empujar. Las puertas se le van a abrir, porque quien dice en la Escritura: yo tengo las llaves, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Es Jesús. Si Él hace eso por usted y por mí, ¿por qué vamos a temer? Por tal razón, adorémosle al Señor. Es entregarlo a Él. Lo podemos expresar, la adoración, en la alabanza, pero ¿para qué? Si voy a alabar a Dios en cántico, es para poder hacer un acto de homenaje a Dios, no para que la voz se escuche bien, que esté bien entonado o bien ejecutado un instrumento, o en una predicación, que sea una predicación casi excelente, o que una cátedra en una clase. No, eso no. Lo que tenemos que buscar es que lo que hagamos exalte a Cristo, bendiga el nombre de Cristo. Me voy a preparar, voy a hacer lo mejor de lo mejor, pero con ese objetivo: no atraer la atención para mí, sino para Cristo. Y Jesús dijo: si yo fuese levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. Y hasta el día de hoy, este acto de adoración de los magos nos atrae a nosotros, ¿sí o no? Y aprendemos tanto de eso. Pero en un corazón egocéntrico, narcisista, hay turbación como Herodes, confusión, se siente amenazado, muestra hipocresía, ira y maldad. Porque vemos ahora, en este momento dijo Herodes: dígame dónde está y para que vaya yo a adorarle. Mentira, para poder matar al niño. Mire esto, hermano. Herodes el Grande comienza a crecer, o más bien a decrecer, a llegar a lo más bajo que alguien puede llegar. Se convierte en un narcisista, de ahí en un asesino de sus competidores o posibles competidores. Así también en los trabajos, algunos empiezan a malinformar para que no amenace su puesto. Eso es espíritu de Herodes. Si hay un mejor compañero, un mejor empleado que nosotros, que mejor tome él el puesto que nosotros tenemos. Pero jamás hacer que esa persona caiga de su posición por una mala información. Herodes hizo eso, mandó a matar a sus dos hijos, mató a su esposa, Pero lo peor de lo peor, lo más bajo de Herodes, es que se volvió en un anticristo. ¿Por qué? El Cristo poderoso, grandioso, estaba ahí en un pesebre. Y oiga, lo quiso matar. Sabiendo él lo que significaba el Mesías y el Cristo, porque no era un ignorante. Pero este hombre llegó a un punto de rebelión contra Cristo, porque andaba buscando opinión. Cuidado, por favor. Renunciemos al ego y crucifiquémoslo por la fe en la muerte de Cristo para que no nos engañe más. Y en último lugar, no solamente la revelación, la dirección, la adoración, pero también la bondad. Dice, abriendo sus tesoros. La Biblia no dice cuántos magos eran. La tradición dice que fueron tres. Normalmente por los tres presentes, oro, incienso y mirra, creen que cada uno llevaba, pero la Biblia no lo dice. Probablemente fueron tres, probablemente cuatro, fueron cinco, no sé. Lo otro es que no eran reyes. La Biblia dice que no eran reyes. Dicen los reyes magos, pero no eran reyes, eran sabios, sabios del oriente. El punto es que al tener ellos una revelación, una dirección y entender lo que es la adoración, para ellos no fue difícil el desprenderse de los bienes que tenían. Vea esto. ¿A quiénes es que les cuesta ser bondadoso? Al que no conoce a Dios. Al que no ha sido o no ha permitido que Dios lo dirija. Y jamás ha adorado a Dios. Pero el que llega a adorar a Dios se convierte en la persona más bondadosa que pueda haber. Y aquí vemos entonces, de esos tesoros le ofrecen oro, incienso y mirra. Tres elementos de alto nivel, digamos, de comercialización y también de mucho valor. Ahora, esto está representando algunos valores intangibles dentro de ellos. El llevar este presente, estaban expresando el reconocimiento de la grandeza de Jesús. Que en otras palabras, Jesús es inmensamente superior a ellos. Eso es lo que estaban mostrando. O sea, es un valor intangible, pero eso es de mayor peso que el valor tangible. Además, estaban expresando amor y gratitud. ¿Por qué? Porque cuando ellos decían, ¿dónde está el rey de los judíos? En otras palabras, el hijo de David. Y el hijo de David se está refiriendo al Cristo, al Mesías, al que iba a morir en la cruz del Calvario. Era el que se refería a Isaías en el capítulo 53 de su libro. Entonces, ellos estaban viendo lo que en el futuro iba a acontecer 33 años y medio después de su nacimiento. A ese valor intangible, el amor y la gratitud. Pero también el hecho de que Dios los pudo a ellos, oiga esto, usar. Las personas menos esperadas, los entendidos en la materia en Jerusalén, los teólogos del Antiguo Testamento, aunque ellos dieron la interpretación correcta que en Belén de Judea iba a nacer el Cristo, ni fueron a ver, no, se quedó aquello pasivo, porque no había interés. Pero en el caso de ellos, se sentían tan agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios los había usado, utilizado como un instrumento. Ellos decían, es increíble que Dios se haya fijado en mí. Cuando usted llega a esa conclusión, Jesús se ha fijado en mí. Me ha tomado en cuenta. Eso es un valor intangible que usted y yo no lo podemos medir. Pero pasemos al otro valor, el tangible. Cuando llevan oro, incienso y mirra. Ellos estaban pensando también en ayudar en algunas necesidades que iba a tener el niño. La alimentación, vestido, de un techo, de cuántas cosas. sea que el oro, el incienso y la mirra, lo más probable es que José y María lo fueron vendiendo para ir comprando lo necesario. Era una especie de un ahorro, porque el valor de esos tres elementos no perdía, en ningún momento fluctuaba en el mercado, sino que mantenía en ascenso. Entonces, eso les sirvió a ellos para poder mitigar algunas necesidades. Para José y María eso significó que si Dios les había dado el privilegio de que ellos fueran los que cuidaran a ese niño, Él estaba diciendo, yo seré tu proveedor. Hermana, hermano, no tenga temor. Cuando usted está en la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de proveer lo necesario. En su momento, usted el paso de fe. Hermano, es como el matrimonio. Cuando uno se casa, ¿qué pasa? Algunos dicen que el que se casa, casa quiere, pero no siempre es así. Sino que viene la provisión en el camino, poco a poco. Y los bienes que se van adquiriendo se disfrutan. ¿Cuántos recuerdan la primera mesa que tuvieron? Si no era otra cosa que la caja de regalos que del día, y le habían puesto un mantel y ahí era su escritorio. ¿Sí? ¿Sí o no? Las cosas no se... Pero, hermano, lo que quiero decir es que Dios es el que provee. Dios va dando todos los detalles. Entonces, mire, qué lindo. Ahora, Jesús está ahí, ahora viene la provisión financiera para las necesidades presentes y futuras. Entonces, ahora vemos cómo una persona que ha tenido una revelación, ha sido guiada o dirigida por Dios y ha aprendido a adorar a Dios, empieza a disfrutar la libertad interna de una esclavitud maligna que es el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que hace? Que ha esclavizado prácticamente a la humanidad entera. Es el amor al dinero, y por el amor al dinero se han hecho miles de barbaridades. ¿Por qué? Porque la persona cree que su felicidad, su seguridad viene de la capacidad financiera. No es cierto. La seguridad viene de Cristo nuestro Señor. Y aunque andemos por valle de sombra de muerte, el dinero no me va a librar de la muerte. Quien sí me va a librar es mi buen pastor, mi Señor Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Quién es nuestro buen pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la palabra. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Una persona que ha aprendido a adorar a Dios, es una persona que se desprende para ayudar a la obra de Dios en los diezmos y las ofrendas. Es una persona que se desprende cuando mira a un necesitado. Le da lo que puede, pero da. La avaricia en el seno de la familia, en algunos casos, la está destruyendo. ¿Por qué? Es porque no hay adoradores ahí. A Dios. Adoran el dinero, pero no a Dios. Eso hace que la gente, hermano, entre en pleito. Eso hace que las potencias, los países, las naciones, por pequeñas o grandes que sean, empiezan las guerras por el factor económico. El día que adoremos a Dios, eso nos va a llevar a tener misericordia, paz entre nosotros y bendecir al prójimo. El oro, el incienso y la mirra, entre otras cosas, significa mi vida, te la entrego. Te entrego mis labios para que tú los uses. La mirra, el servicio, Señor. Aquí te entrego todo. Lo que estos magos estaban haciendo era, Señor, aquí está toda mi vida. Me rindo a ti, Señor. En ese momento, Dios está tomando en control el paso de fe. De ahí que entonces, el día que usted y yo lleguemos a estas conclusiones maravillosas, experiencias gloriosas, hermanos, nos vamos a sentir dichosos a pesar de cualquier vicisitud o problema que estemos pasando. Hermanos, la vida no consiste como lo presenta el mundo. La vida está en una persona, está en nuestro Señor Jesucristo. Así que si Cristo es el centro de nuestra vida, vamos a llegar a tener una revelación de su grandeza que va a impactar todo nuestro ser y va a transformar nuestra manera de pensar y nuestras conclusiones y también nuestras convicciones. La vamos a tener dirección de Dios. Vamos a adorar a Dios y vamos a ser bondadosos para con Dios y con las demás personas. Si hay alguien aquí o aquellas personas que nos escuchan que quiere decirle a Jesús: Señor, ahora entiendo que mi vida en esta tierra no es lo que me han presentado muchos amigos, lo que yo he creído. La vida es tenerte a ti como el Señor y Salvador de mi vida. Cierre sus ojos y nadie se mueva. Padre eterno que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu amor y tu bondad. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno, especialmente a aquellos amigos y amigas que no te conocen. Ahí donde se encuentra, tanto los que están aquí como aquellos que nos escuchan por medio de los medios de comunicación, esta es la hora más feliz para usted. Deje que Cristo nazca en su corazón. Se requieren dos cosas: arrepentimiento, pídale perdón a Dios por sus pecados, y fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, que es lo único que lo puede perdonar, y Dios se encargará del milagro. Repita conmigo esta oración. Quiero ayudarle con una oración. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Soy un pecador. Me duele el haberte ofendido, pero he hecho mano de esa verdad de tu muerte en la cruz para el perdón de todas mis culpas, de todo pecado. Creo que resucitaste para darme la justificación, darme la vida eterna. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Iglesia de Cristo, decidamos ser cristocéntricos. Este es el momento donde le podemos decir a Dios: Señor, yo me hago a un lado. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Y estas cuatro experiencias que hemos hablado van a ser algo poderoso en su vida. Señor, ante ti estamos como congregación, como iglesia. Te pedimos perdón, Señor, por no darte a ti el lugar que tú te mereces en nuestra vida. Perdónanos, límpianos con tu sangre. Aquí estamos, Señor, para decirte: toma mi corazón, me olvido de mí mismo y deseo que tu nombre sea santificado. Gracias, Señor. Revélate a mi vida, dirige mi vida. Quiero adorarte, pero también quiero ser bondadoso para contigo y con el prójimo. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Mientras ustedes están ahí, hermanos, antes de poder entonar el himno Noche de Paz, quiero que observe este video. Fue algo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Es un evento histórico. Pero ¿cómo el mensaje de Jesús, especialmente en Navidad, en ese campo de guerra en Europa, cambiaron ciertas situaciones muy importantes?
Jenkins. Okay. Nine.
Come, O
Thank you. Vamos en este momento a desear lo mejor para todas las demás personas. Si Cristo ha hecho lo mejor por usted y por mí, darnos la salvación, ¿cómo no desear bendecir a los demás? En este momento vamos a orar para bendecir. Buen Padre, gracias te doy. De lo recibido de tu mano te damos. Somos deudores. Hemos recibido tanta bendición. Tu amor, tu perdón, tu misericordia. Señor, gracias. Tú eres fiel y verdadero. Pedimos, buen pastor, que tú bendigas a todos. Bendice, Señor, bendice a todas las personas que nos rodean, nuestra familia, compañeros de trabajo, compañeros de ministerio, la iglesia, la sociedad, la nación entera. Bendecimos el país del Salvador. Bendecimos esta nación. Bendecimos al gobierno. Bendecimos a la empresa privada. Bendecimos las universidades, los colegios, las escuelas. Bendecimos a los niños en el campo. Aquellos que no tienen oportunidad, Señor, estudiar por A o B razón, lo bendecimos. Bendecimos al que no tiene nada que comer, como aquel que tiene suficiente para comer. Padre, te doy las gracias. Gracias porque así como tú nos has bendecido, en tu nombre queremos ser bendición a los demás. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, buen pastor. En Cristo Jesús. Amén. Feliz Navidad. Merry Christmas. Dios me los bendiga. A cada uno, que Dios me los prospere y los llene de toda clase de bendición. El día de mañana, no se le olvide, 9, 11 y 5 de la tarde. Los tres cultos a las 9, 11 y 5 de la tarde. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga a todos, muchachos.